Continuamos subiendo en patas con Fuga de Tortuga. Un estornudo más contra el huracán de la estupidez.
Claro que no tengo novio por ahora, pero sí estoy con alguien porque hace frío.
Dos minutos exactamente pasaron de las 11 de la mañana. Estamos junto a Franco Canepare, que es militante kirchnerista, es también juez de faltas municipal y es ex integrante del ejecutivo de Eduardo Balibuca en los primeros tiempos de su intendencia, para hablar respecto del escenario político a horas nada más de un balotaje que me parece que todos queremos que llegue ya, ¿no? Franco, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Chino. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, primero muchas gracias por la invitación.
No, gracias por venir.
Sí, bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados. Estamos en estos pocos días que quedan ya transitando los últimos días de campaña hasta el día jueves, que es cuando ya comienza la veda electoral. Estamos trabajando fuertemente, todo el equipo, todo el peronismo está encolumnado, el peronismo de Bolívar, detrás de la candidatura de Daniel Scioli, así que se está haciendo un trabajo muy, muy completo, caminando las calles.
¿Qué les dice la gente en esas caminatas, en general?
Bueno, en realidad,
¿cómo los reciben?
La gente en sí bien, o sea, notamos una buena respuesta. Tratamos de conversar, de por ahí poder transmitir un mensaje más claro en cuanto a cuál es la propuesta que tiene el Frente para la Victoria y marcar diferencias específicas que plantea con respecto a la propuesta que tiene el Frente Cambiemos. Esto que yo el otro día también hablábamos, ¿no? Si notamos que la gente está tomando conciencia en estos días de las cosas que están en juego. Nosotros tratamos de marcar mucho todo lo que se ha logrado en estos últimos años, la importancia que tiene conservar muchas de las medidas y las políticas públicas que hoy la gente disfruta, de que la gente puede percibir y gozar de muchas de ellas, aunque también reconociendo que es necesario plantear cambios en algunas cuestiones. Que Daniel Scioli lo ha tomado esto en la última elección y supo leer al electorado cuáles eran esas cuestiones que a la gente inquietaba y que ha de esa manera, bueno, modulado sus propuestas en ese camino.
Lo que ustedes dicen es, si bien hay cosas que corregir, porque siempre hay cosas que corregir, lo que no habría que hacer es cambiar el rumbo político de la Argentina de estos años.
Exactamente, nosotros planteamos que no se puede dar un salto a lo desconocido.
O por ahí es a lo conocido, ¿no?
Conocido,
esto todavía es más...
Nosotros planteamos a veces como desconocido,
más difícil,
por el hecho
más
de
bravo,
que
digamos.
No hay una transmisión clara del mensaje desde el Frente Cambiemos. O sea, hablan de cambio, de que es necesario introducir modificaciones, pero no hablan de qué tipo de, o sí las dejan entrever, pero no con claridad. Y esto creo que es lo que nosotros también tomamos de la gente. O sea, la gente hoy vemos que le está generando inquietud, que no transmite tranquilidad de alguna manera la propuesta de Macri, y que en cierto modo le hace ruido a algunas cuestiones que dejan traslucir sus equipos técnicos, sus asesores, con cambios o modificaciones en aspectos que han sido muy sensibles en la vida de los argentinos. Acá no es solo hablar de cambiar el valor del dólar, creo que va más allá. Se están tocando temas que tienen que ver con el salario, con políticas sociales, con políticas económicas, que tienen un impacto directo en la vida de la gente.
También me parece que desde lo discursivo ha habido, desde la Alianza Cambiemos y especialmente desde quien lidera esa alianza, que es el sector PRO, un resquebrajamiento, una lesión de lo simbólico de estos años, ¿no? Cuando se dice el curro de los derechos humanos, uh-huh, o cuando se dice el que quiere fútbol para todos que se mude a vivir a Cuba, como dijo Fernando Niembro, ¿no? También hay un horadar lo simbólico, además del plano concreto que se señala cuando se habla de devaluación y todo lo que implicaría, ¿no?
Sí. Es que este cambio de discurso que ha tenido, si uno analiza el Frente Cambiemos desde el mes de mayo aproximadamente, previo a la conformación de las listas, donde ellos venían con un, tal vez con un mensaje claro, con una, mostrando claramente cuál era su propuesta, su proyecto, y que acercándose más a la fecha de las elecciones, poco a poco lo comenzaron a virar esas propuestas y asemejarse más
se kirchnerizaron,
exactamente,
en, o sea, lo porque discursivo.
Notaron que la gente no iba a captar o de alguna manera a tomar esas propuestas como algo positivo lo que estaban planteando. Y esto tiene que ver, yo creo, con que claramente está mostrando que es una alianza electoral, que no tiene una objetivos o una ideología clara en cuanto a lo que van a plantear. O sea, es una alianza electoral con componentes políticos muy diversos en algunos casos y hasta antagónicos, porque uno ver a dirigentes radicales con líderes del PRO y del socialismo, verdaderamente uno se pregunta cómo hacen para converger esos pensamientos y unificarlos en una propuesta única, y esas las disparidades que por ahí uno escucha en los discursos, de que uno plantea una cosa, otro sale a desdecirlo. Estas incoherencias yo creo que es lo que la gente tiene que, en eso tiene que prestar atención.
Hay allí muchos dirigentes o economistas en esa alianza que son los que contribuyeron a tumbar a Raúl Alfonsín.
Totalmente.
Con aquel famoso golpe de mercado que lo terminó tumbando, ¿no? Y están algunos de esos pensadores, porque un golpe siempre tiene ideólogos, sea de mercado, sea de lo que sea, están metidos ahí, ¿no?
Sí, sí. Está muy claro también que ellos plantean un rol del Estado que es totalmente distinto al que hoy la gente percibe.
Ahora, ¿la gente lo ve a eso, el electorado?
Tal vez no sé si lo llega a apreciar del todo, y por eso es importante el poder transmitir boca a boca estas cuestiones y hacer memoria de las cosas que se han trabajado durante todos estos años, porque justamente es ahí en la comunicación donde por ahí encontramos cierta fragilidad. Por ahí la gente percibe o entiende que las cosas que se han logrado han sido naturales o que se han dado porque se tenían que dar, y en realidad no es así. O sea, es producto de un gran trabajo, de un gran esfuerzo, de decisión política en avanzar en determinados temas que estoy más que seguro que este Frente Cambiemos no estaría dispuesto a abordarlas, ¿no? Más allá del costo político hasta incluso que pueden haber tenido, y que lo han tenido. O sea, porque al Frente le llevó a perder alguna elección legislativa producto de esas medidas, pero que con el tiempo la gente pudo ver y reconocer la cuestión de fondo y la importancia que tenía.
Los que les plantean en estas recorridas, en las que permanentemente están hablando con vecinos, que votarán a Macri, o sea que no van a votar a Scioli, ¿cuáles son los argumentos?
Por las cuestiones que plantean tienen que ver con aspectos más circunstanciales, que es lo que yo el otro día también hablábamos, ¿no? La gente por ahí toma mucho lo de los medios nacionales, los medios de comunicación nacional, que por ahí unifican en cierto modo el discurso y lo centralizan en dos o tres temas para que justamente la gente no pueda o se distraiga y deje de percibir otros aspectos.
Se distraiga del fondo para concentrarse en las formas.
Totalmente. Y en temas que no sé si son en definitiva trascendentes para la comunidad o para la persona en sí. Porque yo no creo que, si vamos al caso de los ciudadanos de Bolívar simplemente, que todo el mundo esté pendiente de salir a comprar dólares. Me parece que debe ser un sector muy reducido el que entra en ese selecto mercado.
Como un ñato de acá a la vuelta que se dedica a reparar autos porque es chapista, lo han llevado a hablar del dólar.
Exactamente.
Y él es un triunfo de Clarín, la verdad.
Totalmente.
Porque, ¿por qué tiene que estar hablando del dólar este yo no hablo del dólar, pero como si me pongo a hablar del dólar yo, con Day acá.
El impacto de los medios uno ve que es muy, muy importante y es difícil muchas veces trabajar contra eso. Pero justamente ahí es donde está el trabajo militante, el poder hacerle ver a la persona que la cuestión de fondo no está allí, sino en su vida cotidiana. O sea, hacerle ver, bueno, a ver, ¿cómo vive usted cotidianamente? O sea, ¿usted trabaja?
¿Cómo vivía y cómo
qué
vive?
Percibe, ¿qué percibe? ¿De dónde salen sus ingresos? ¿Cuándo los alcanzó? O sea, ¿cuándo tiene trabajo de toda la vida o lo logró obtener en los últimos años?
También
recibe prestaciones del Estado, y tiene contención
esto
social.
Esto lo hablábamos también. Hay una cuestión que tiene que ver con lo sociológico, que uno puede resumirlo en una pregunta, en una observación, más que una pregunta, en una afirmación. Hay gente que cuando le va bien considera que es por mérito propio, por capacidad propia. Ahora, cuando le va mal, considera que es culpa del Estado, culpa del gobierno que conduce en ese momento el Estado. Y uno dice, acá lo lógico sería que si cuando a vos te va bien te atribuís mérito propio, cuando te va mal te tendrás que atribuir desmérito. Y si cuando te va mal es culpa de un Estado conducido por un gobierno lamentable, cuando te va bien también es, entre comillas, culpa de alguien que está conduciendo el Estado y está proveyéndote un marco, ¿no?, donde moverte para que tu propio esfuerzo reditúe. Pero sin embargo no, mucha gente no funciona esto así.
No, yo creo que eso es algo ya de siempre, ¿no?, que uno tiene muy instalado, en el cual, no, si me fue bien fue gracias a mi esfuerzo personal, a que yo trabajé, a que yo me esforcé, pero lo que no logra entender es que hay un contexto económico, político, cultural, social, que le permitió muchas veces que ese esfuerzo, es decir, diera frutos. Porque bien, muchas veces ese esfuerzo termina en la nada porque no tiene ese contexto o esas circunstancias que le permitan que su trabajo sea fructífero.
Tenemos unos mensajes de ahí de Graciela Sagardoy. Salagardoy. Salagardoy Sandoval Sarandón.
En esas recorridas, ¿cómo reacciona la clase media que tiene un comercio? ¿Se pueden vislumbrar a los indecisos y a los que cambiarían su voto respecto a las últimas elecciones?
Sí, hay un porcentaje importante de indecisos. Creo que lo había con anterioridad en las últimas elecciones, y hoy gente que tal vez tenía definido su voto hoy está dudando hacia dónde lo va a dirigir. Eso también uno lo puede captar, y es ahí donde justamente estamos haciendo ese trabajo tenaz de poder convencer que la propuesta que da mayor previsibilidad, seguridad y que garantiza la conservación de lo logrado y al mismo tiempo está fijando nuevos objetivos, pero que se logren o buscarlos alcanzar de manera progresiva, como lo que plantea la propuesta de Daniel Scioli, es lo que genera en cierto modo también tranquilidad. Tratamos de transmitir esto, ¿no?, un mensaje de tranquilidad a la gente, porque la propuesta que está de la vereda de enfrente plantea cambios muy abruptos y que va a tener consecuencias inmediatas en la vida de la persona. Y es ahí donde justamente hacemos mayor hincapié. Y en cuanto a lo que por ahí planteaba la oyente del comerciante, el sector del comercio, también con ellos se están teniendo reuniones, también con el sector docente, con comerciantes, con empleados públicos, distintos sectores, haciéndole ver un montón de cosas. Y por ejemplo, yendo puntualmente a la cuestión del comercio, mostrándole que, a ver, cómo ellos se encontraban hace unos años atrás, comercialmente hablando, cuáles eran las ventas que tenían, qué crecimiento han tenido en estos años y cuáles son sus consumidores. Y donde muchas nos terminan transmitiendo que el gran consumo que ellos tienen proviene de sectores medios y medios bajos. O sea, que la clase media, media alta no consume en Bolívar. Y esto tiene que ver claramente con el impacto de las políticas sociales. Es decir, la asignación universal por hijo, la inclusión jubilatoria. En Bolívar en el último año se han incluido 1,000 nuevos jubilados. Y esos 1,000 nuevos jubilados que se incorporan al sistema económico, que se bancarizan, el consumo de ese dinero lo hacen en Bolívar. Iban a la carnicería, iban a la zapatería, iban.
¿Y qué pasaría con eso frente a una devaluación, no? Porque esa palabra mete miedo per se.
Sí.
No, no, se, no se falta agregarle nada.
A ver, la devaluación sería totalmente negativa, por supuesto, ya es negativa de por sí. Y el impacto sería, yo creo que catastrófico para el asalariado.
Para ese tipo que mencionás vos, que va a comprar. Ahora, estos años, se puede dar el gusto de comprar un asado todos los domingos.
O el acceso al crédito.
No cada tres meses.
El acceso al crédito. Que esto también ha permitido que muchas personas pudieran acceder a productos.
Que puedan planificar su vida, ¿no? Porque para planificar tu vida necesitas dinero. Y en ese sentido es vital poder acceder a un crédito.
Exactamente. Y eso hoy, en los últimos años, se ha logrado. Y ese sector hoy tiene un acceso al crédito que antes no lo tenía. Y lo tiene a muy bajo costo, es decir, porque se ha diseñado todo un sistema, en el caso de los jubilados, donde el Estado le proporciona ese acceso al crédito sin explotarlos, como por ahí sucedía antes con las mutuales o con las empresas que prestaban dinero, garantizándole una tasa de muy bajo interés, para que verdaderamente el jubilado pueda acceder a un montón de cosas, incluso al ocio, los planes
al que todos tenemos derecho.
Al que todos tenemos derecho también. Cómo hoy los jubilados pueden viajar por distintos puntos del país, el fortalecimiento que ha tenido el PAMI, ¿no? Como obra social, con una cobertura amplísima de medicamentos. Entonces, las prestaciones no se limitan solamente al haber jubilatorio, sino un montón de cosas que están alrededor de esa prestación que también le llega directamente al beneficiario.
Hago una observación, a ver qué, cómo lo ves. ¿Cuánto crees que hay en el voto a Macri de cansancio respecto del modelo de sociedad que trae aparejado el modelo económico implementado en estos años? Quiero decir, mucha gente que estaba mal hace 10 años o peor que ahora, ¿no te parece que una vez que acomoda el fondo de su economía, que levanta la cabeza, que si es comerciante empieza a recuperar sus ventas y demás, cuando se acomoda un poco ya empieza a sentirse perturbado por la politización de la sociedad, por los jóvenes militando políticamente y tomando los espacios públicos, y ya empieza a reclamar que regresen de inmediato al estudio o al trabajo, empieza a hartarse de las formas de Cristina Fernández hablando por cadena nacional, se siente retado por la presidenta, pero todo eso sucede una vez que levantó la cabeza desde el oscuro bajo fondo en el que estaba, ¿no? Y que por ahí el rechazo a ese modelo de sociedad hace que directamente rechace el modelo general que propone el kirchnerismo y vaya al macrismo. ¿Cuánto te parece que hay de esto?
Hay creo que un porcentaje de la población tal vez le sucede esto. Y no creo que la totalidad, porque así en estas caminatas y en las conversaciones que uno puede tener, la gente también reconoce, hay un gran sector que reconoce, sobre todo lo que es el sector asalariado, me parece, o sea, que han vivido durante estos años mejoras cualitativas y cuantitativas en cuanto a su trabajo, en su salario, la incorporación de las paritarias libres, tanto en el sector público como en el sector privado. Esa mejora en la calidad de vida, hay un gran sector que la reconoce.
Todo un grupo está de gente que no vemos en los grandes medios, ¿no?
Por supuesto,
no aparece nadie reconociendo nada.
Es el sector que no tiene acceso a los medios de comunicación y es el que obviamente no se puede expresar muchas veces. Es que el sector de la población que accede a los medios es muy reducido, más allá de las redes sociales y de un montón de mecanismos que hoy existen para poder uno transmitir individualmente su pensamiento, pero no llegan a ser o no llegan a tener la masividad que por ahí tiene un canal de televisión, una radio.
No obstante, Franco, vos ves que efectivamente hay gente que se cansó de un modelo de sociedad y a partir de eso, que tiene más que ver con las formas, va a rechazar un fondo. Todo un proyecto.
Puede ser. Creo que también hay el electorado que acompaña, en cierto modo, al proyecto de Cambiemos, hay un sector que piensa de esa manera. Y es el sector que por ahí, bueno, uno está haciendo el esfuerzo por trabajarlo, por tratar de convencerlo de que en realidad por ejemplo, vamos a decir, dificultad o inquietud que le ha generado que las formas no le convenzan, más allá de que comparte en cierto modo las decisiones de fondo que se han tomado, bueno, que hoy eso también va a haber un cambio en cierto modo en los actores, en los protagonistas del escenario político, porque en eso también, cada vez que hay una elección, hay una renovación de las caras y de los actores políticos. Eso tiene que ver también muchas veces con algo muy muy personal, ¿no? De cómo cada uno plantea las cosas. Lo que sí tengo en claro es que si nuestra presidenta no hubiese tenido el posicionamiento, las agallas y la tenacidad en el planteo de ciertos temas, hubiese sido muy difícil poder implementarlos.
Sí, de algún modo todo lo que se ha avanzado.
Siempre hay resistencia en ciertas cosas.
Todo lo que se ha avanzado, uno interpreta que de algún modo es hijo del conflicto.
Totalmente.
Porque si no, no avanzaba. O sea,
siempre va a haber
un conflicto. El famoso acuerdo se traduce como vayamos al pie de.
Exacto.
¿No? Uh-huh. Ahora, ¿qué evaluación haces sobre la estrategia o quizá la falta de estrategia del gobierno nacional respecto de el apoyo a Scioli, del elenco, más que del gobierno nacional, del kirchnerismo en su conjunto respecto del apoyo a Scioli en estas semanas finales hacia el balotaje? Se vio claramente una contundente reacción por abajo, digamos, tras el 25 de octubre, de la militancia que vía redes sociales y en la calle salió a bancar a Scioli. Pero, sin embargo, desde el elenco gobernante y desde el kirchnerismo en general aparecen figuras o referentes haciendo declaraciones que a mí me parece que perjudican a Scioli, ¿no? Randazzo abrazándose con Sanz, diciendo lo que dijo, por ahí aparece Aníbal también dando a entender que le jugaron en contra, pasando alguna facturita. Cuando uno infiere que en este momento habría que encolumnarse a Scioli y bancarlo a morir. Pero esto es una opinión mía, no sé cómo lo ves vos.
Siempre hay cuestiones. El Frente para la Victoria es un movimiento político muy amplio y que gracias justamente al rol que Néstor le dio a la juventud y la apertura que se tuvo en su momento para la incorporación de líderes y la formación de una nueva clase de dirigentes, genera esto, ¿no? Que también haya muchas personas y muchos compañeros con apetencias de ocupar determinados lugares.
Aparte estamos hablando del peronismo.
Y
también,
estamos,
¿no?,
hablando del peronismo que siempre.
Y también eso está, por supuesto, ahí en juego.
Pero esta gran cantidad de jóvenes que uno ve hoy en la escena política, obviamente que están pujando muchas veces para ser escuchados, para que sus propuestas se tengan en cuenta. Siempre está la cuestión generacional de por medio, ¿no? O sea, esta confrontación entre una generación y otra, una que pretende subir y otra que no se quiere bajar. Creo que esto también es un poco así y son las pujas de poder que siempre están presentes, pero que en el Frente nunca ha sido un motivo de conflicto tal que impida mantener un liderazgo. O sea, de alguna manera el liderazgo lo ha tenido siempre Néstor, Cristina, y hoy todo el Frente se encuentra encolumnado atrás de la figura de Daniel Scioli. Más allá de que por ahí, producto de los medios nacionales que quieren hacer ver como que hay un resquebrajamiento en el apoyo o en sí a Scioli, creo que no lo hay. Me parece que uno cuando escucha a los dirigentes y los sacan, están extractados muchas veces sus mensajes, más allá de estas cuestiones que por ahí no digo que no existan, ¿no? Es decir, mensajes poco felices o que por ahí no son de lo más atinados para el momento,
claro,
que se está...
Que quedarían que mejor a partir del 23 de
exactamente,
noviembre.
Exactamente.
Tenemos un mensaje, Dai, vamos cerrando, se ha comunicado al muro del Face. Sandra Roldán.
Muy interesante lo que plantea Franco. Sería interesante que una vez pasado el balotaje se hiciera una profunda autocrítica respecto a quién le conviene encarar una campaña electoral vaciada de contenidos, en base a eslogans neutros, antes que poner el foco en la decisión de la gente.
Bien, gracias Sandra.
Sí, sí, en eso comparto con Sandra, en el sentido de que uno, el otro día solamente vio en mi casa un folleto de Cambiemos, de Macri, y no decía nada. O sea, hablaba de la felicidad, de que, si mal no recuerdo, que nuestros hijos en un futuro van a ser, ustedes van a poder ser partícipes, de que participaron de un cambio. Y transmitirse a sus hijos, eso es todo el contenido.
Sí, un pibe de jardín de infante con medio foco prendido hace una consigna mejor.
Exactamente. O sea, verdaderamente uno dice, bueno, y se pregunta, ¿qué puede apreciar el electorado de esto, ¿no? O sea, con un mensaje que no tiene absolutamente nada, no transmite nada, y creo que no quieren transmitir nada, y está así diseñada la campaña de Cambiemos. Creo que el debate que va a ser este domingo, yo lo veo un debate que rico en contenido. Para mí, es decir, Macri va a estar centrado en no hablar de nada, en hablar de la revolución de la alegría y de la felicidad, que es lo que está haciendo estos últimos días, porque obviamente cuando hablen, ya vemos que lo que está pasando, cuando sale a hablar uno de esos asesores, al otro día lo frisan por una semana para que directamente no salga más, porque dijo algo que no era conveniente decirlo.
Sí, cuando apareció Cavallo, rápidamente
apoyándolos, ¿no?
Lo frisaron y lo mandaron a Groenlandia, en Siberia, creo que está frisado, pero en Siberia además.
Y eso es lo que verdaderamente cuando la campaña del miedo, que hablaban de que el Frente para la Victoria planteó una campaña del miedo, no, miedo dan los protagonistas que hoy tiene el Frente Cambiemos. O sea, verlo nuevamente a Cavallo salir por los medios con un apoyo público y abierto a la propuesta de Macri, sí da miedo. Eso sí da miedo, porque ya sabemos cuál fue su política.
Ya tuvo, no hay nada por descubrir, ¿no? Ahí.
Y uno pensaba que eso ya estaba en el pasado, y es como que el pasado vuelve. Y realmente los jóvenes, yo por lo menos dentro de esa, como joven que soy, no vería con mucho disgusto ver que esos sujetos vuelven nuevamente al ruedo político, porque le han hecho muy mal al país.
Bien, finalmente, Franco, ¿cómo van a ser estos días hasta el 22?
De mucho
Hablemos de lo que queda en Bolívar como campaña para respaldar la candidatura de la fórmula Scioli-Zanini.
De mucho trabajo, o sea, estamos ya, hoy mismo seguimos trabajando, mañana, si no paramos tampoco, estamos entregando la boleta, la estamos haciendo en mano para que tener la posibilidad justamente esta de hablar con la persona y pedirle la necesidad del acompañamiento. También mencionamos lo local, o sea, porque más allá que ahora esto está hoy centralizado en una elección nacional y que ya pasaron las elecciones locales, legislativas o regionales, también le transmitimos que es muy importante que no podemos desacoplar a Bolívar de la nación, que muchas de las cosas que se lograron fueron gracias, es decir, a esa interrelación que se generó entre los distintos estamentos, más allá de, por supuesto, el trabajo denodado que ha hecho nuestro intendente para poder lograr un montón de proyectos y de obra pública que hoy la podemos ver con nuestros ojos. Pero fue gracias también a un proyecto político nacional que miraba hacia el interior, que tenía propuestas concretas para el interior del país y que solamente era necesario gestionarlas. El tema es que a veces la gestión no es todo, es decir, porque uno puede gestionar, pero si no encuentra, es decir, qué gestionar,
si no encuentra eco.
Exactamente. Entonces uno hoy podemos ver que cualquier proyecto que uno se planteaba realizar era posible hacerlo porque había un ministerio, un organismo,
sí,
que contenía el programa,
claro.
O la política pública, porque para poder implementarlo.
Tampoco alcanzaría con la receptividad del funcionario que recibe la demanda si no existen las herramientas. Porque vos podés ir a gestionar casas, supongamos, y te pueden recibir con una sonrisa de oreja a oreja, como Marley en sus mejores días televisivos, y decirte que tenés razón, que el reclamo es viable, está todo bien, pero si no está la herramienta, te volvés con que, me atendieron bárbaro, ajá, y no, nada.
Si no tenemos un programa como Techo Digno o el Más Cerca, que son los programas que hoy han financiado y han hecho posible la realización de muchos proyectos y sueños que teníamos como gestión municipal. Obviamente que vamos a ver muy acotada el margen, o muy acotado el margen de propuestas y de cosas que se van a poder conseguir. Para eso no quiere decir que no vamos a seguir trabajando y que el intendente no va a trabajar. Vamos así, si en el caso de ser gobierno de la oposición, obviamente que vamos a seguir con la misma intensidad y vamos a buscar y pelear para conseguir cosas para Bolívar, pero creo que ese esfuerzo extraordinario o suplementario no sería necesario si logramos decir que Daniel Scioli sea el próximo presidente de los argentinos, porque vamos a garantizar la continuidad de todas estas políticas que hoy tenemos, y al mismo tiempo estamos seguros que se van a concretar y se van a poder concretar un montón de nuevos objetivos a través de programas y cuestiones que él ya ha planteado que va a realizar en los próximos meses si él es elegido presidente.
Franco, gracias y hasta cualquier momento.
Bueno, muchas gracias a vos, Chino. Muchas gracias.
Franco Canepare, militante kirchnerista, además juez de faltas municipal y ex miembro del gabinete de Eduardo Buca en sus primeros pasos como intendente, brindándonos su parecer respecto de la coyuntura política argentina a muy pocos días, a horas nada más del 22 en el balotaje.
Ya no te ven por este lugar.
Los chanchos no vuelan. Las tortugas sí. No te vueles. Ya volvemos.
Mirá que yo no voy a decir nada si esto es legal o ilegal, ¿eh?